¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
en Twitter, @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
Queridos combatientes, hoy es el final. Hoy se termina todo.
El fin de huevo.
Pero es el final de temporada, no se preocupen, no nos vamos a ir, ya saben, solamente somos unas personas ocupadas porque...
Muy ocupadas.
Desafortunadamente este cierre del año de pandémico ha estado medio pesado.
Sí, es temporada alta en el trabajo y realmente no, yo ya no puedo leer, no puedo trabajar a la vez.
Ya es
no
complicado.
Puedo con mi alma.
Sí, es complicado, queridos combatientes. Entonces
dijeron, ay, esta temporada estuvo bien chiquita. Sí.
Y no, porque tenemos programas de 2 horas y pico.
Exacto, o sea en promedio en horas netas, sí me atrevo a decir que es de los más largos.
Los entendemos y les pedimos una enorme disculpa. Sí sabemos que quieren más combate y prometemos tomar estas vacaciones para leer más, pero sí.
También es necesario.
Es necesario prepararnos porque no somos un programa ocho ahí nomás chafa que nomás inventa cosas de ahí.
Sí, que busca videos en YouTube acá, pitero de...
Oye, en este programa. Sí. Que todos hablan como retrasados mentales porque vamos a ver este nuevo video. No, o sea, es terrible.
Y con, ¿cómo se llama? Colores acá, fosforescentes. Sí, y, no, ay, no, no, no. Puro clickbait. No.
Aquí combate le echamos ganas, ¿no? Entonces, por eso también esta estuvo chiquita, les pedimos perdón, pero la que sigue va a estar bien grandota para que la gocen.
Para que le guste.
Para que la disfruten. Entonces, creo que este programa tenemos muchos saludos porque como es final de temporada, queremos mandar mucho amor de parte de combatiente a todos los combatientes. De parte de combatiente, ¿eh? No nomás. De combate a todos los combatientes.
Empezamos con... Sebastián de Ezeiza, de Buenos Aires, Argentina.
Saludos, pibe.
Saludos, ¿cómo se llama? Devoto de Maradona. Ay, ¿cómo se llama? Alberto Albermat de Chile.
Saludos hasta Chile.
Josué Alemán.
¿Él es alemán o nomás se le pide alemán?
Es apellido. Ah. Bueno, quiero pensar, no sé. No me ponen su pasaporte cuando me piden. a mi compa Samus y su novia Paula.
Saludos, Samus.
Saludos. Iram Castro de Puebla.
Saludos, Iram.
Roberto Carlos Trujillo. ¡Roberto Carlos!
¿De Brasil?
No.
Ah, no. Manuel, ya deja de ilusionarme que tenemos combatientes en tantos países.
Te estoy escuchando y estoy bailando. No, Francisco Sandoval y Osvaldo Medina de Hermosillo, Sonora.
También está Sonora. Ah, Sonora es buen lugar.
Augusto Benjamín Morel de Paraguay.
Saludos hasta Paraguay.
Al buen Radu de España. Radu.
Radu, no sabemos, por favor.
Ya nos había dicho, habíamos mandado saludos, pero ¿sí? Soy bien estúpido.
Perdón, pero pues te queremos mucho y muchas gracias por escucharnos hasta allá.
Al buen compa Tony Muñoz de Aguascalientes, de Huascachondas. Y a Perla Salinas, que ahí sabemos que sabes, eres una gran
combatiente. Y por último, un saludo muy especial a Julio Ríos de K44. Que nos pidieron de parte de una combatiente muy especial que le mandáramos saludos. Sí somos reales, sí existimos, somos
no
personas.
Somos el Yeti, güey.
No somos, sí existimos, vivimos en una casita chiquita. No es cierto, perdón, vivimos en una mansión en Miami. Por eso no nos ven casi nunca y por eso es muy complicado. Pero saludos a Julio. Gracias por ser un combatiente.
Gracias
tú también.
Gracias por tu gran apoyo, Julio.
Sí, también, eso está muy chido. Y pues hoy es un programa inspirador, ¿no, Manuel?
Es muy inspirador, es un programa... que ganó la gente. Combate es un programa del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, el pueblo habló. Técnicamente fue un radio de 3-1 para este programa, que es Discursos en Guerra. Ojo, no significa que la guerra de Paraguay está descartado. Simplemente no va a ser el final de temporada.
Vamos a tomar
la siguiente temporada.
Sí, de hecho, probablemente, no los confirmamos, pero probablemente va a ser con el que abrimos. Seguramente va a ser ese programa en la siguiente temporada. Pero cerraremos esta con discursos.
Discursos de guerra.
Porque fíjate que es algo muy importante, ¿no? Es ese punto donde alguien tiene que pararse y motivarte a decir, te vas a morir.
¡Híjole!
O puede que te mueras hoy, en una hora.
Es que, evidentemente, la guerra es un asunto, pues, ¿qué te puedo decir? Serio, sucio, cruel.
Cruento.
O sea, realmente estás viendo o no estás viendo, dependiendo del tiempo que estés hablando.
Sí, claro.
A un enemigo con el cual te vas a matar, güey. O sea, no es darte un tiro de compas, no. O sea, se van a clavar metales, se van a volar los sesos, van a volar miembros, ¿no? O sea,
pueden matar a tu amigo. Puedes perder a la gente que quieres o tienes que luchar por la gente que quieres, ¿no? O sea,
hay una muy grande, ¿qué te puedo decir? Cascada de razones por la que alguien puede ir a la guerra.
Sí, no.
De hecho, y es una cosa muy curiosa, este tema no está muy bien fundamentado. No está del todo estudiado. En especial enfocándose a la guerra. Por supuesto que en cuestión de discursos, oratoria, bla, bla, por supuesto sí, que pues te puedes buscar un curso y cualquier politicucho pues tiene cursos. Hasta nuestro estúpido presidente sabe cómo dar un discurso.
¿A poco?
Pues sí, ¿no? Tiene un montón de burros ahí que le creen. El punto es cómo llegar a eso. Por supuesto que hay, ¿cómo llamarlo? Asesores políticos, ¿no? Que te van a decir cómo dar un discurso. Ahora, para la guerra, eso es otra onda mucho más cabrona.
Sí, ¿no?
O sea, no es dame tu voto, no, es dame tu vida, perro. Está más cabrón. Ahora,
o ofrece tu vida por algo, ¿no? O sea, es que
ahí viene. Y ahí viene lo bueno. Una, el nombre que le vamos a poner.
Gown.
Mi fuente principal, la que usé, es un ex capitán de los US Marine Corps con un doctorado en comunicación por la Universidad de Iowa.
Ajala.
Este personaje es Keith Yelding.
Ok.
Ok, Keith Yelding tiene un libro que se llama Battle Exhortation. La retórica, bueno, es exhortación de batalla. La retórica del liderazgo de combate.
Deberíamos leerlo para ser mejores combatientes.
Y él mismo dice, él mismo dice, hay muy poca evidencia, hay muy poco contenido sobre lo que uno quiere estudiar en especial y en específico sobre batallas y guerras.
Vaya.
Hay muy poco. Y él pues ahí está, ahí buscándole, ¿no? No es mi única fuente, pero es la principal. Ok, ahora, ¿qué nombre vamos a poner? ¿Discurso de guerra? Ok, un discurso es una cosa planeada de antemano. Nadie se echa un discurso así,
más que en películas de Hollywood.
Exacto. Tú ya tenías
We cancel the apocalypse.
No, tú ya sabías que ibas a dar un discurso.
Sí. Tuviste tiempo para prepararte.
Exacto.
¿No?
Winston Churchill, por ejemplo, daba discursos, ¿no?
Muchos.
Stalin daba discursos. Los jefes de Estado dan discursos, ¿no? Arenga. ¿Qué es una arenga? Es una palabra de origen griego que es dar ánimos, pero tiene una connotación violenta. Es un tanto arcaico este término.
Sí, porque es lo que te decía, suena como a desmadre, ¿no?
Por supuesto. Y es muy utilizado en el trasfondo de guerra. Está arengando a sus tropas.
Ah, ok. Las está exaltando, está incitando a la violencia.
Pero voy a hablar un poquito más a futuro. Pues vamos a meter a nuestro amigo Aristóteles, pero
poco a poco.
Poco a poco. Ahora, una charla, o en inglés, un pep talk.
Pep talk, ajá.
Ajá. Una charla es, pues, es para entretener, es para vigorizar. Entraría ahí. O la última que da es exhortación.
Exhortation.
¿Qué es una exhortación? Es darte razones para que de manera voluntaria busques cierta conducta.
Ok.
Te voy a exhortar a que cumplas el reglamento. O sea, te voy a dar las razones por las cuales
debes cumplir
esto. Tú debes cumplir el reglamento.
Ok.
O sea, no te voy a arengar y decirte, es que Ernesto, si no cumples los reglamentos, vas a provocar un choque y se va a morir gente y no sé qué. Y te vas a quedar así como, ay, güey, o sea,
te voy a estar loco.
Hay demasiado sentimiento en tu hablar, güey. Sí. Y de alguna manera no me siento cómodo con ello, ¿no? Hay mucho de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por eso, desde el inicio está el debate de cómo chingados llamarlo.
Pues exhortación es una palabra útil, ¿no?
Battle exhortation es como el nombre más propio. Pero traduciéndolo al español, exhortación de batalla. Pues, exhortación de combate suena enredoso.
Suena remilgado, ¿no?
Exacto.
Entonces, y como que no tiene el mismo peso las palabras en español que como en inglés, ¿no?
Es definitivo. Y más en este caso, disclaiming el... Este programa, todos los discursos que vayamos a decir, todos son traducidos al español por obvias razones, ¿no?
Sí, no, pues obviamente no queremos ser incluyentes con los combatientes de habla hispana, combates para español en español.
Y Pues obviamente muchos de los discursos no van a sonar.
No va a tener el mismo peso.
Exacto, no va a tener el mismo peso, no va a sonar igual de chidos. Algunas que van a decir, y además las traducciones son hechas por nosotros. Todos encima de todo, ¿no?
Sí. O sea,
entonces van a decir, no, pendejo, en lugar de esta palabra hubiera usado esta otra. Es válido, pues, sí. Pero pueden buscarlos en inglés. Digo, muchos, ni siquiera el discurso original es en inglés, es en otros idiomas. Que se pasan al inglés y del inglés lo pasamos al español.
Entonces, no, sí, o sea, es un trabajo que hicimos con mucho cariño para ustedes, para que disfruten estas fiestas navideñas y exhorten a su familia.
Exhorten a disfrutar.
A disfrutar la cena navideña y la cena de Año Nuevo.
Exacto.
Para que exhorten.
Exhortar.
La palabra de este programa es exhortar.
Ahora, todo el mundo sabemos de discursos de guerra, y todo el mundo ha visto películas y ya tienes una idea de cómo se hace.
Más bien tenemos una idea de cómo se ven, ¿no?
Bueno,
porque las películas, obviamente, al ser película, un guionista se tomó el tiempo y la facilidad y tuvo tuvo ese tiempo para planear las palabras
que suene
correctas.
Perrón,
etcétera, y hubo un etcétera. Director también que le dio indicaciones al actor, ¿no?
O sea, eso sí es un discurso.
Es un discurso.
O sea, de hecho, tú lo buscas y tú cualquier lado es battle speech. O sea, discurso de guerra o de batalla. Y está bien. O sea, y lo vas a encontrar luego. Buscas battle exhortation y vas a decir. Cri, cri, o sea.
Sí, pues va a salir no, pura madre muy rara.
Exacto. Pero todos hemos visto películas. Bueno, por lo menos la gente que escucha combate, por lo general ya está de alguna manera metido en este mundo y ya sabe, pues, que hay películas donde salen unos discursos muy chidos. O sea,
sí,
y están perrísimos. Muchos son basados en la realidad, otros son completamente inventados. Pero la pregunta aquí es. ¿De verdad se hacían discursos en la Edad Antigua?
Porque ¿cómo tenemos las fuentes, no?
De hecho, hay muchos historiadores que lo niegan rotundamente. Entre ellos tenemos a Morgens Herman Hansen.
¡Ay, hijo de su chinga!
¿A ti imaginas dónde es?
¡Ay, hijo de su chinga!
En su breve artículo que se llama... Ay, por cierto, o sea, gracias especiales a Chava que me prestó su identificación del... Tech de Monterrey, güey. Porque este discurso no lo pude haber sacado. No discurso, este artículo no lo pude haber sacado sin el pin de pinche Tech. Porque en el pinche ITESO no te dan nada de eso. Gracias, pinche ITESO. Pero bueno. The Battle Exhortation in Ancient Historiography.
¿Qué?
¿Facts or fiction?
Ah, sí, de plano.
Así, o sea. La exhortación de batalla en la historia antigua. ¿Verdad o ficción? Así se llama el artículo. A la yugular, cabrón. Este sí. Vato no anda con mamadas. Además, hay otros historiadores. Entre ellos una mujer, Elizabeth Kittel, que es, también lo pone en duda.
Ajá.
¿Por qué se pone en duda? Por lo mismo que tú has dicho, ¿no? No hay fuentes primarias. Recordemos que solamente tenemos aproximadamente, o sea, no más del 5% de la historiografía antigua actualmente. Está de la chingada. O sea,
sí, sí,
sí, sí, sí.
Hasta que no tengamos una máquina del tiempo, todo esto está en discusión.
Exactamente.
Ahí es.
Los que escriben, pues siempre son anacrónicos. Muchos se escribieron
siglos después, décadas.
O siglos después.
Entonces le pudieron haber...
Que según, o sea, esto se basaron en fuentes, que a su vez se basaron en fuentes...
Pero
si no sabemos.
Si la discusión oral fue pasada a través de poetas o de juglares, pues obviamente le van a meter un montón de crema al taco, ¿no? Entonces...
Eso. Y también está el punto de, en el futuro, oye, y si le ponemos esto, suena más mamalón, güey.
Y obviamente si eres un país que busca rescatar tu propia gloria, pues vas a ensaltar a tus héroes.
Eso, que eso nunca pasa, Ernesto. Bueno, pero es muy difícil. Además, es muy difícil registrar qué palabras dijeron. Incluso llegando hasta la Segunda Guerra Mundial... No queda del todo claro exactamente qué palabras se dijeron en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, porque tecnología de grabación todavía estaba muy joven en ese entonces y tecnología de sincronía de audio con...
No,
con,
simplemente era, imagen. Ok, muchos soldados escucharon eso. ¿Tú qué escuchaste? Ay, pues cada quien decía...
Sí, sí, sí.
Un teléfono descompuesto.
Era lo que iba, ¿no? O sea, en este momento, o sea... Llevarte una cámara de rollo, de carrete a la Segunda Guerra Mundial fue una... Para...
No era tan común como no. Le hubiera gustado. Entonces, por supuesto que ya imposible. En el final ya era común. Hay videos muy chidos, pues.
Sí, hubo varios.
Pero sí. Por supuesto que para los... Y no era como que da huevo que van un discurso y se llevaran una pinche grabación. Eso sí, no existía.
No,
pero bueno. Así como hay gente que lo duda, hay gente que dice no. pues sí existió. Tenemos ejemplos, entre ellos Julio César, que él mismo escribía en sus comentarios de la Guerra de las Galias, como ya hablamos en el programa de Julio César. Él mismo escribía eso, y él escribía muy explícitamente que tanto él como los adversarios arengaban a las tropas.
Pero las arengaban.
O sea, recuerda que eso es una bronca.
Es algo lingüístico.
Exacto.
Que no es algo combatiente.
Yo realmente voy a utilizar cualquiera que se me plazca, pues, pero, pero realmente que quede que es como lo ideal, por lo menos para estos estudios, es exhortación de combate.
Exhortación, recuerden, la palabra es exhortación.
Ajá. Y también usando la lógica. Líderes quieren emular líderes. No. Pirro de Piro quería ser como Alejandro Magno. Napoleón quería ser como Pirro de Piro. Fogg o... ¿cómo se llama? Joffre quería ser como Napoleón, ¿no? Hitler quería ser como Federico I de Prusia. Siempre los líderes quieren emular líderes. Y ellos intentan buscar lo que ellos hacían. Entre ellos, arengar o exhortar a las tropas, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cómo se hacía esto?
¿Cómo, Manuel?
En Hollywood, uno se para y le gritas a la gente, valiéndote madre quien escuche y quien no.
Sí.
Esto tiene cierta lógica y realidad. Ahora, hay un estudio que leí que neta, la mitad era un... no mames, la otra mitad es muy interesante. Es Acoustic Simulation on Julius Caesar's Battlefield Speeches.
Eso me parece bastante interesante técnico. A mí. Y técnico, sí. Y muy interesante.
Es de Braxton Boren.
Ajá.
Es un estudio.
¿De qué tanto puede llegar tan lejos la voz? Exacto. ¿Y cuánta gente te puede escuchar? Que eso es un radio.
No vamos a hablar de todo esto, pero por supuesto que había varios factores que ayudaban o perjudicaban el qué tan lejos llega tu voz.
Claro.
Julio César, sin lugar a dudas, era un gran orador. O sea, tenía pulmones y sabía cómo usar al máximo su voz, que eso es algo muy importante. Una persona que sea un poco más, qué te llamo, reprimido, retraído, no va a hablar con la misma intensidad que una persona extrovertida, ¿no?
No, pero incluso ahí puedo entrar yo y decirte, o sea, hay límites de la voz humana, ¿no? Hay decibelaje máximo que puedes alcanzar como ser humano, y hay varios factores como... ¿cuántos caballos hay delante de ti? ¿Cuántas personas que pueden hacer la absorción del sonido?
Humedad. Temperatura. Porque estamos hablando de física.
Sí, ahí es un campo que sí te manejo y te domino, carnal.
Pues échele machín.
Sí, no, o sea, realmente, a menos que tengas un... ¿cómo se llaman? Los anfiteatros que estaban preparados acústicamente para poder recibir los diferentes niveles y que pueda el sonido viajar transversalmente. Si estás en un campo de batalla y no estás en un cerro, no te va a ir nadie.
Exacto.
Si estás en una depresión, en una parte baja, las primeras cuatro líneas de hombres van a absorber como el 40-50% de tu ruido.
Lo de atrás nomás va a tener como un murmullo.
Vas a tener un murmullo y vas a tener un radio máximo de 50-60 metros a lo mucho. O sea, si bien te vas y estás gritando a todo pulmón con tu exhortación máxima.
Exacto.
O sea,
y tienes un tope de energía también. Como para hacer eso. No puedes hablarlo durante media hora.
Y obviamente también va a depender qué tanto sepas manejar tu diafragma y tus pulmones para poder manejar. O sea, una exhortación de más de 15 minutos usando el diafragma no te va a salir. O sea, entonces sí entiendo por qué la complejidad de saber esto, ¿no? O sea, seguramente... y a lo mejor ahí, ¿no? Bien, yéndose la especulación, ¿no? Julio César seguramente debió haber sabido esos lugares donde pararse para tener el mayor alcance, saber cómo dar los discursos. O sea, sí debe tener ese tipo de conocimiento un líder militar, yo creo, para dar esas arengas.
Porque recuerda que Julio César era antes un político también.
Sí, claro.
Él sabía qué pedo. Roma antigua, si no es orador, no eres político. Punto. Como sea. Factores como geografía, humedad, temperatura, todo eso. No, y son... Este artículo
ese
es...
me suena
es
muy interesante para
técnico,
mí.
O sea, te ponía temperatura, te ponía... No, decía, güey, o sea, entiendo la mitad de esto, pero sé a dónde va.
Sí.
El punto es que oscilaba a cuántas tropas podía alcanzar sus discursos. Y era desde 700 hasta 14,000, dependiendo del campo de batalla. Obviamente es un poco más específico. No me voy a volcar en este artículo. Lo pueden buscar. Está en PDF. Son, no me acuerdo, cerca de 20 páginas, tal vez menos. Pero bueno, el punto es en la antigüedad. Eventualmente, llegaron dos factores que fueron cambiando un tanto lo que conocemos como la extortación de batalla, que sería la tecnología. Es decir, va a haber bocinas,
megáfonos o reproductores.
Exacto. Va a haber panfletos y va a haber radio.
Pero ¿no? eso es del siglo XX.
O sea, eventualmente fue creciendo. Por supuesto que...
tambores de guerra.
Esta exhortación, sí. Por supuesto que también no solamente es una persona hablando. Ya estamos hablando un poquito más en el terreno de la moral. No sí. tanto en lo que se va a decir. Pero también hay una cosa muy importante. La concentración de tropas. Para que un líder pueda dar su discurso a mayor número de tropas, tienen que estar pues, concentradas. Eventualmente, la concentración de tropas no solamente no era aconsejable, sino que era estúpido.
Porque
pues, no, porque llegaban las ametralladoras y artillería.
Ah,
entonces,
bueno, sí.
Ya no existía, se acabó ese tiempo del general enfrente de sus tropas. Ya se acabó. O sea, realmente era peligroso para todo el mundo que estuvieran pegados. Entonces, se empezó a cambiar a usar otro tipo de tecnología. Claro que la tecnología no siempre ha ayudado. Hay silencio radial, es decir, cállate el hocico. Hay muchas cuestiones en las que la tecnología no solamente puede ayudar, sino que
perjudica.
Lo perjudica. El que un líder pueda dar un discurso o pueda arengar o exhortar a sus tropas antes de la acción, ¿no? Ahora, ¿cuándo se hacía esto? En las películas siempre es... antes de los putazos.
Antes de los chingazos, o sea, neta, sí.
5 minutos antes, güey. No, antes, no después. Bueno, realmente no existe el momento ideal. Tú puedes estar hablando con tus tropas en este momento que hay una andadada de flechas, güey. Y no decir, güey, aguanta, cabrón, déjame terminar.
Déjame terminar mi speech.
No, eso no existe. Entonces, esto afecta en varias cuestiones. ¿Qué tanto puedes hablar? Tú no sabes en qué momento la tropa te va a caer. Tú no sabes... si realmente todo tu o la mayor número de tus tropas está reunido como para que pueda tener un impacto mayor. O sea, no sabes si tú puedes ir siquiera al frente. O sea, son un montón de factores que pues ayudan o perjudican el que un líder pueda hacer su exhortación. Ahora, tengo un personaje especial que se llama Raimondo Montecuccoli.
Supongo que ha de ser español.
Raimondo Montecuccoli es de origen italiano, obviamente, de Nápoles, pero estaba al servicio del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Te acuerdas de esa confederación de 20.000 estados chiquitos en la mitad del centro de Europa?
Sí.
Ok, él estuvo en la Guerra de los 30 Años.
Gran Guerra, el programa número uno de combate según las estadísticas. No sabemos por qué, pero gracias combatientes por seguir haciendo ese nuestro programa número uno.
Estamos hablando del siglo VII, 1600. Siglo XVII, los 1600.
Es que dijiste siglo VII. Bueno,
no, XVII.
Ok.
Sí. 17, Ernesto. Ya sé que mi dicción a veces dista mucho de decir. Pero bueno, el punto es, este es el personaje, el militar... que más ha escrito en relación, o más investigado, en relación a la exhortación de batalla.
Órale.
Hasta antes de él, todo el mundo ponía...
se paró y habló y ya.
No, o sea, todo el mundo sabía que era importante. Que no hay líder si no se habla. Güey, o sea, es obvio. O sea, no hay ningún jefe que no vaya a hablar. Pero estudiarlo... hasta este individuo.
Órale.
Dijo, ok, ¿por qué? ¿Para qué? Bla, bla, bla. Se empezó a cuestionar este tipo de cosas. Él tenía un tratado, bueno, tiene un tratado que se llama Acerca de la Batalla, ¿no?
Sí, tal cual, Acerca de la Batalla.
Concerning Battle, sí, okay. Es exacto. Y hablaba de esto, ¿no? Y él decía que el mejor momento es antes de la batalla.
O sea, como que de ahí viene el mito, ¿no? O de ahí
Exacto. Y él se dio cuenta, pues obviamente que el mayor número de bajas se daba siempre en las huidas.
En retraídas, ¿no?
En las huidas, en las retiradas. No en la batalla en sí. Entonces, si tú lograbas subir el ánimo de tus tropas poco antes, era menos factible.
Que se retiraran.
Que se desmoralizaran más rápido y que se fueran. Ok. Vamos a empezar a tocar un terreno que es un tema mucho más vasto de lo que es este programa, por lo cual... lo voy a tomar así como...
lo vamos a sobrepasonear.
Pero bueno, vamos a el... ¿en qué consiste una exhortación de batalla, no? Y aquí es donde venía nuestro amigo... ¡Aristóteles! en su obra Retórica.
Retórica.
¿Qué es la retórica? Sí, pues, es el arte de la persuasión.
Claro, claro.
Ok. Él dice, obviamente, que un discurso, y esto no es en sí de la batalla.
Es en general, ¿no? Es lingüística.
Exacto. O sea. Pero esto es muy importante. Dice, hacer un discurso no solo es que no solamente sea valioso de creer, usando el logos, que es la lógica.
Lógica.
Ajá. Debe también de hacer a su persona verse correcta, con un ideal, ¿no?
Sí, con...
Que
con...
es ethos. Con ethos. Y poner a los oyentes, que son quienes deciden, en el correcto estado mental. El pathos. La emoción.
¡Ah, perro! Mucho Aristóteles.
Exacto. Entonces, para Aristóteles, tiene que haber un equilibrio entre logos, ethos y pathos. Es decir, entre la lógica, la autoridad o creencia y la emoción.
Ok.
Mucho de uno, mucho de otro.
Y se pierde, ¿no? O sea,
si tú hablas mucho con el pathos, con la emoción, se vuelve algo patético. De ahí viene el nombre.
Pathetic.
Es patético, es decir, está muy volcado a los sentimientos. Y si algo está muy volcado a los sentimientos, tú sabes que no es de creer. O sea, estás hablando mucho con el estómago, güey.
Claro.
O sea, y a mí, pues, no, güey. O sea, ¿yo por qué voy a matar? Okay. ¿Por qué me voy a ir a matar con ese pendejo si solamente a ti te cae mal, güey?
Claro.
Y se nota que te cae mal por cómo estás hablando. Entonces, sí, un discurso sí tiene que tener esos factores. Y dentro de los discursos que vamos a empezar a tratar, pueden empezar como ejercicio, como decir, mira, bien pepón, ¿no? Agarran una pinche copa de vino tinto y ponen... Eso es ethos. Eso es logos.
Eso es pathos. Patético.
Demasiado patético a mi gusto. Bueno, realmente, a grosso modo, las exhortaciones o el discurso es una necesidad del comandante de tener control y de coordinar acciones de sus hombres hacia un objetivo.
Sí, pues claramente, ¿no? Tenemos que...
Punto.
O sea, me imagino a lo mejor como tenemos que quebrar el flanco derecho, porque si no tronamos esa madre nos va a chingar la fregada. Entonces tengo que buscar la forma de que mi caballería esté lo suficientemente motivada para cargar a sabiendas de que...
Para darle sabroso del lado derecho, ¿no? Sí. O sea, uno también sabe como comandante, ¿sabes qué? Ok, mis tropas del lado derecho, que son originales de no sé qué, me quieren más que las del izquierdo. No voy a perder mi tiempo hablando con las del izquierdo porque pues las del izquierdo no me quieren. Es igual que ir a, no sé, los votos presidenciales de cualquier país. Sabe que cierto estado, cierta zona es muy afín a ellos. Entonces tienes que ir a cuidarlos más que en lo que vas a... A donde te odian, ¿no?
Sí, sí,
vas
sí.
A donde te odian y pues, güey, vas a perder
vas
tiempo ahí.
Vas a perder tiempo, vas a... Ajá.
Exacto. Es virtualmente lo mismo. Ahora, lo que te decía es la moral. Realmente, la moral es, según una infinidad de comandantes y generales, es lo más importante. Entre ellos, Eisenhower, que decía, es lo más importante en una guerra victoriosa.
Que la moral siempre esté alta, ¿sí?
El almirante Ernest King, que es el brazo derecho de, ¿cómo se llama? De Roosevelt. Un almirante realmente no muy estudiado, no muy conocido, pero es la mano derecha de Roosevelt en las cuestiones marítimas. Dice, las máquinas no son nada sin hombres y el hombre no es nada, sin moral.
¡Ah, perro!
Puedo pasar todo el programa hablando de frases célebres de moral, pero realmente la moral es algo importante. Es caprichosa.
Sí.
Por eso es la necesidad de un comandante a levantar la moral. Hoy está chido, mañana no. Sobre todo si son supersticiosos.
Y sobre todo si son George, si son, trabajan para George Washington, que siempre la estaba cague, cague.
¿Te acuerdas del comandante romano Pulcher que,
sí.
que te aventó las pinches gallinas a la chingada?
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Sus soldados estaban desmoralizados sin salida. O sea, güey, tiraste unas cosas sagradas, cabrón. O sea, nos va a cargar la chingada. Y no va a haber palabras...
Que levanten la moral.
Que levanten la moral. Entonces, por supuesto que hay toda una serie de tratados y libros y frases sobre la moral. La moral es extremadamente importante y es, a final de cuentas, el objetivo último de cualquier exhortación de batalla.
Levantar la moral.
Levantar la moral, levantar las ganas. Es eso. Ahora, hay un sinfín, literal, un sinfín de discursos, de exhortaciones, de arengas en la historia. Este tema nos puede dar para...
Cinco programas,
tal vez más. Nuestro amigo Montecuccoli daba ciertas razones o ciertos objetivos por los cuales se daba una exhortación de batalla. Son las siguientes.
A ver.
Necesidad de pelear. Una causa justa. / ayuda divina. Amor al país o al comandante.
Por lealtad.
Enemigo arrogante o despreciable. Mejor morir peleando que vivir en tiranía. Mejor morir como hombre que vivir como cobarde. La muerte terminará todo tu sufrimiento. Tenemos ventaja sobre el enemigo. Ya los hemos vencido. Hay recompensa. O una derrota llevará terribles consecuencias.
O sea, todas esas son como key points para que armes tu exhortación, ¿no?
Claro,
o sea,
por supuesto que puede ser uno, pero por supuesto que van a ser varios. O sea, no están peleados, no son excluyentes de ninguna manera. Pero según Montecuccoli, hay otros autores que están también por ahí. No, ¿sabes qué? Va a ser esto y aquello. A mí me gustó Montecuccoli, por eso los voy a usar. Y al que no le guste, que...
¿Qué?
La neta. Pero esto fue lo que me gustó. Y por supuesto que vamos a decir discursos de guerra. Van a decir, ya cállate. ¿Cómo se llama? Ya sé que hay muchos cabrones que van a estar como el abuelito de Bart Simpson, que ya di el discurso de Teo de maldita sea. Ya como me chingaron con ese pinche discurso. Pero la neta, pues ¿cómo elegí discursos?
A ver, ¿cuál fue tu criterio?
Intenté elegir de varias épocas.
Ajá.
Discursos que en lo personal me gustan mucho, que me hacen sentir la piel de gallina, que me hacen pensar y decir, ¡wow! Realmente intenté hacerlo variado y sí intenté basarme como ejemplos de Montecuccoli.
Que, sí, digas, que cumplan los key points de Montecuccoli, ¿no?
Exacto. Sí estuve buscando variado, razones variadas de los discursos para que tú puedas decir, esto es este, ese es ese. O sea, el chiste, me gusta que le piensen, machines, que no nomás anden escuchándome, que sí me digan, ¿sabes qué? Pues no, yo leí acá y no. Güey, está perfecto. O sea, combate no es para que me sigan, para que nos sigan ciegamente, sino es
para que se
les mueva la rata,
güey. Exactamente.
Es eso. Cuestionen, analicen, reflexionen. Y otra cosa muy importante: todos estos discursos, viéndolo con mente abierta, pueden servir para los día a día y problemas que tú
tengas. Así que, mis queridos mentalidad de tiburones, este es su momento para conseguir oro puro en su próxima neuroventa.
¡Exacto! Bueno, no sé qué quisiste decir, pero sí.
Sí, estoy tirando ahí a mis compitas, pues es broma.
Pero realmente analicen las cosas y vean la razón por la que se dijo eso. Y por supuesto... que todos estos se dijeron en unas situaciones, pues no ideales o felices.
No, o sea, estás en medio de que...
estás a punto de una batalla, estás en una situación horrible de guerra. O sea, realmente, bueno, obviamente estás en una situación de guerra. Que
ya de entrada ya está de la chingada.
Literal, los dos, güey. Pero por supuesto que es... no sé, a mí me gusta leer estas cosas y ver... güey.
Como los valores, ¿no? El valor detrás del discurso, ¿no? Y el...
claro.
Y el saber que al final de cuentas es parte de la historia, ¿no? O sea, acuérdense que todo esto tiene un efecto mariposa. O sea, todos los conflictos bélicos, todos los que han pasado, absolutamente todos los que han pasado, han formado la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, estos discursos que vamos a dar ahorita es lo que provocaron que ustedes tengan el dispositivo que tengan en su mano para escuchar combate.
Claro.
¿No? O sea,
no quiero escuchar quejas de, ay, ¿por qué hablaste de Hernán Cortés? Y es un asesino que nos tira. Cállate. Así es.
Hijo de tu...
Cállate. Sí, pero obviamente nuestro primer personaje es Hernán Cortés. Los otros, chinga tu madre en esto. Hernán Cortés. Es un gran personaje.
Sí.
La neta es un gran personaje. Sí merece estatuas. La neta, qué huevos de cabrón. Y qué huevos, lo siguiente.
A ver.
Es 1519. Acaba de llegar Hernán Cortés. Hernán Cortés en ningún momento se le había encomendado que se adentrara
a México, bueno, a
en
las
Mesoamérica.
Ajá.
Pero él tiene otros planes. Y aunque tiene un esquelético, un raquítico ejército, quema los barcos. Él quema los barcos. Sus pinches barcos, dice, ¿sabes qué? La chingada, güey. De aquí no nos regresamos. Todo esto es Bernal, ¿cómo se llama? Del Castillo.
Bernal Castillo, ajá.
Ajá. Es el, en su libro, él es el que escribe que Hernán Cortés les dijo lo siguiente. Recuerde, bueno, esto me dio mucha pena, la neta, pero lo tuve que traducir al español. Porque no leí en inglés, güey. Oh, don't fuck. Pero bueno. Todos entendimos. Bueno, esto es que él lo habla en tercera persona porque él es el que escribió. Todos lo entendimos cuál era la obra que teníamos por delante. Y que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo debemos vencer en todas las batallas y encuentros. Y debemos estar preparados para ellos como corresponde. Porque si somos derrotados en algún lugar, que rogamos a Dios que no suceda, no podremos levantar la cabeza de nuevo. Ya que somos tan pocos en número que no podremos buscar ayuda o asistencia, solo la que viene de Dios. Porque ya no tenemos ni barcos en los cuales regresar a Cuba. Pero debemos confiar en nuestras buenas espadas y en nuestro corazón valiente.
¡Ah, perro!
Y así fueron a la conquista de Tenochtitlan. ¡Que no es México! Pero
no es México, acuérdense.
Exacto. Pero bueno, ¿pudieron encontrar cuáles son de las cualidades de Montecucoli?
¡Sí! A ver, tuvimos lo de... Bueno, tenía ahí lo del religioso, estaba muy presente, porque en aquel entonces...
Deja que peleen ellos, güey.
¡Ah! ¡Déjame! ¡Chinga tu...!
Bueno, realmente también es la necesidad de pelear. ¿Sí? Ah, quedó muy en claro.
Quedó muy en claro que ya se le habían pelado, o sea, que no, oye, les quedaba...
O peleamos... O nos agarran de valero, güey.
Sí, o sea, de que no podemos levantar la cabeza, literalmente no la vas a levantar porque te la van a cortar, carnal.
Bueno, no te la van a cortar, te van a sacar el corazón nada más.
Bueno, sí, no, ellos no lo sabían en aquel entonces, no se habían entrado todavía.
Bueno, sí es cierto. Bueno, sí es cierto.
No sabían si los iban a poner sus cabezas en picas, tío. Temerosamente.
Picas de obsidiana, y todo. Bueno, se queda bien clavada. Bueno. Otro es un poco más famoso, si no es mucho más famoso. Es nuestro amigo... Eisenhower. Dwight Eisenhower. En 1944.
Oh, de la
chinga. En vísperas del día de la operación anfibia más grande de la historia de la humanidad.
Que ese programa está en el...
Puta, güey, tengo miedo porque neta sí tengo que... O sea, sí he leído bastante, pero es como... Güey, no es lo mismo leerlo así como por recreaciones. Hazte un programa, güey. O sea,
ese programa, o sea, lo que iba es... Ese programa ha estado en la lista de combate desde que lo platicamos, pero hemos buscado la oportunidad, ¿no? O sea,
que tantas cosas que hablar, la neta, que a veces quiero hablar de una cosa y estoy haciendo un programa de una cosa y como que tengo déficit de atención y ya quiero empezar a hacer otro programa, güey. No, tengo ese pedo, ahí disculpen. Eisenhower envió... Obviamente, él... No se lo dijo a soldados, eran demasiados soldados a los cuales darle eso. Lo escribió y se envió a todos los cuerpos. Es algo que se me ha pasado a comentar. No solamente el comandante es el que habla. Muchas veces él le daba los discursos o la motivación a sus subordinados, quienes a su vez lo iban repartían con sus soldados. No era raro que Julio César se lo dijera a sus centuriones y los centuriones iban a sus tropas, ¿no? O sea, es como una cascada. Y de esta manera es más factible que llegue el mensaje a todos.
Claro. Más si está escrito, ¿verdad? Creo que eso es muy importante.
No, bueno, Julio César no lo escribía.
Sí, no, ya sé.
Así como...
No, díselo, amigo. Aquí en la casa dicen Howard, pues.
En algunos casos también, regresando también un poco, había este tipo de... El comandante hace un monólogo... Y por supuesto que algún soldado de las filas de enfrente podía contestar o hacer un comentario, el cual a su vez era respondido por el comandante. O sea, sí había en algunos casos ese tipo de interacción, exacto. Pero bueno, el punto es este tipo de cascada, ¿no? Eisenhower envió su discurso, el cual decía: soldados, marineros y aviadores de la Fuerza Expedicionaria Aliada están a punto de embarcarse en la Gran Cruzada. hacia los que nos hemos esforzado durante muchos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. La esperanza y las oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan contigo. En compañía de nuestros valientes aliados y hermanos de armas en todos los frentes, lograrán la destrucción de la maquinaria de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros en un mundo libre. Tu tarea no será fácil. Tu enemigo estará entrenado, bien equipado y endurecido en batalla. Luchará salvajemente. Pero este es el año de 1944. Han pasado muchas cosas desde los triunfos nazis de 1940 y 41. Las Naciones Unidas han infligido a los alemanes grandes derrotas. En batalla abierta de hombre a hombre. Nuestra ofensiva aérea ha reducido seriamente sus fuerzas en el aire y su capacidad de hacer la guerra en tierra. Nuestros frentes nacionales nos han dado una superioridad abrumadora en armas y municiones de guerra. Y han puesto a nuestra disposición grandes reservas de combatientes entrenados. La marea ha cambiado. Los hombres libres del mundo marchan hacia la victoria. Tengo plena confianza en tu valentía, devoción al deber y habilidad en la batalla. No aceptaremos nada que no sea la victoria total. Buena suerte y roguemos la bendición de Dios Todopoderosa en esta gran y noble empresa.
Hijo de su puta madre. ¿Por qué todos son tan católicos, güey?
Güey, bueno, esto es algo muy importante que tengo que tomar también. Les juro que estuve buscando ejemplos.
Donde no metieran a Dios en el papel.
No, güey, de asiáticos, güey. No sé si es algún pedo acá cultural. ¿Sabes qué? No hables, güey. Tú haz lo que tienes que hacer y chingue su madre, güey. Pero estuve buscando de samuráis, por ejemplo, nada. Nada, güey. En China, nada. De la India vi también madres mitológicas que realmente ni me metí ahí, güey. Güey, o sea, realmente no sé si esto es una onda occidental, güey. Lo dudo mucho.
Sí, me
pero me... realmente...
Porque acaba la película de Mulan y si se meten los bichos... ¡Ah!
Güey, Mulan es un ejemplo, güey. Amo Mulan, güey. Pero... el punto es, les juro que estuve buscando ejemplos multiculturales, ¿no? Para ser más incluyente en este programa.
¡Combate 2020!
Pero pues pura heteronormatividad blanca. Pero bueno, el punto es que la neta no encontré. Entonces sí, la vasta mayoría va a meter a Dios, güey. El Dios que tú quieras, pero el Dios. La exhortación de batalla no siempre es en pro de un objetivo... benéfico o buena onda. Por supuesto que siempre el que va a estar hablando tiene la razón de
por
su lado.
Alguna razón.
Tiene la razón de su lado, aunque el mundo entero le diga que no.
Ok, ¿no? Ok.
En esto voy a hablar del coronel Gunther Hoffmann de la 18ª División de Volksgrenadier, que es una...
suena nazi ese pedo.
Es nazi. Los Volksgrenadier es como... granaderos del pueblo, tropas técnicamente ya de...
¿de última reserva?
Sí, ya reserva, güey. Estamos hablando de noviembre de 1944, es decir, unos meses después de Eisenhower, y aquí ya están los aliados ya bien demostrados, güey. Y dice, Volksgrenadier, los traidores de nuestras filas han desertado al enemigo. Sus nombres son los fanfarrones judíos engañosos que se burlan de ti con sus panfletos y tratan de tentarlos para que también se conviertan en bastardos. Que arrojen su veneno. En cuanto a los despreciables traidores que han olvidado su honor, tengan la seguridad de que la división verá que nunca volverán a ver su hogar y sus seres queridos. Sus familias tendrán que expiar su traición. Larga vida alemana. Heil Führer.
Wow.
¡Cruel!
Sí, no, ahí está.
O sea, y esto lo usaban para arengar para... a sus tropas. O sea, y muchos, obviamente, mucha gente creía esto. O sea, de hecho, aquí ya tenemos el amigo, el enemigo, el clásico enemigo. Los judíos, ¿no? Total, esto fue en el frente occidental, ¿no? O sea, sí, se sí, salvaron sí, sí. De los rusos. Todo chido.
Sí.
El siguiente...
La máquina demoledora roja. La planadora.
El siguiente discurso, discúlpame, es uno de mis favoritos.
¡Ah, perro! ¿Es el de Théoden? ¡Ah! ¡Ah! No.
Aquí, espérense, deje tomo agua, güey. Otra cosa. Muchos discursos, sobre todo el siguiente, es más grande de lo que voy a decir. Hay unos que... No te pases, verga, güey.
Sin cojas.
No, Churchill. No, Stalin, güey. Cállate, cabrón. Ese güey hablaba como si neta la misma Unión Soviética no tuviera nada más que hacer, güey.
Que escucharlo.
Sí, no, no, cabrón. O sea, hay unos que de plano descartados por largo. O sea, güey, no voy a hablar aquí 2 horas. No mames, me duele la garganta. Y en uno estuve buscando solamente extractos, lo que la neta me parece en lo personal lo más interesante. Pues... Pero este es una mujer.
Ah,
No cualquier mujer, Ernesto.
Es Juana de Arco.
Claro que no. Chinga. Es la reina Elizabeth I.
Sí, perro.
Estamos en agosto de 1588. Hay una película, se llama Elizabeth I.
Sí.
No, no, es que el contexto de esto es... La armada más poderosa de la Tierra en aquel entonces, la famosa Armada Invencible Española, va a Inglaterra. Se va a invadir Inglaterra. Los ingleses están juntando hombres como pueden. Su, pues, ahora te sorprendería, pero en aquel entonces la armada inglesa no era la gran cosa.
No era de Royal Navy, pues.
De ninguna manera. Pues eso creían. Podía ponerse al tú por tú con los españoles, que eran esos pinches galones
mamalones de 40 cañones.
Impresionantes, ¿no? Ya saben todos que se acerca la tormenta. Y no solamente en sentido literal.
Sí, no, o sea, viene el...
Se viene ese monstruo de madera y velas. Está un ejército británico cerca de donde se creía que iban a embarcar. Tilbury. A la vista de ellos está el mar. Y a lo lejos no tardan en verse las velas. Llega la reina Elizabeth en su caballo blanco con su armadura, su peto. Nada más un peto. En la película pone que traía armadura completa. No traía armadura completa, traía solamente
el breastplate, ¿no?
El breastplate, exactamente. El, o sea, el peto.
¿Sí? Sí, es el peto se llama.
El peto. Y llega y les dice: mi amada gente, algunos que cuidan nuestra seguridad nos han persuadido de prestar atención a cómo nos comprometemos con las multitudes armadas, por temor a la traición. Pero les aseguro que no deseo vivir desconfiada de mi fiel y amorosa gente. Que los tiranos tengan miedo. Siempre me he portado de tal manera que, bajo Dios, he puesto mi mayor fuerza y salvaguardia en los corazones leales y la buena voluntad de mis súbditos. Y por lo tanto, he venido entre ustedes, como ven en este momento, no para mi recreación y diversión, sino para estar resuelta y en medio del fragor de la batalla, a vivir y morir entre todos ustedes. Para poner por mi Dios, por mi reino, por mi pueblo, mi honra y mi sangre. Sé que tengo el cuerpo de una mujer frágil y débil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra. Y creo que el desprecio que Parma o España o cualquier príncipe de Europa se atreva a invadir las fronteras de mi reino, yo misma tomaré las armas. Yo misma seré vuestra general, juez, galardonadora de cada una de nuestras virtudes en el campo.
¡Ah, perro! Bueno, perra. Se rifó la Isabel I.
¡Chale! La armada invencible sería vencida. Mitad por los elementos, mitad por Drake, el pirata corsario y otras cosas, pero...
Sería bueno que lo habláramos en un programa más adelante.
Sí, sí, por supuesto. Yo sé que los españoles que están escuchando esto, que les duele, les caga que escuchen eso. No mames, como que, güey... Los quiero mucho, camaradas españoles, pero la neta, ¿cómo les duele que hablen uno de estos cabrones? Porque se prenden, güey. Se prenden. Güey, todos ganamos, todos perdemos.
No, y pregúntale a México cómo le ha ido.
No ganamos ni compramos todos los boletos. Ahora, otro personaje. Este tal vez he salido un poco en... si alguna persona ha escuchado Sabatón, va a escuchar un poco, le va a sonar este caso, ¿no? Es del mayor Dragutin Garrilovic.
Ah, suena eslavo.
Serbio.
Serbio, ahí está.
En octubre de 1915, la defensa de Belgrado. La situación es la siguiente. Los austriacos, húngaros y alemanes están teniendo una fuerte ofensiva en los Balcanes. Y los pobres serbios están, pues, agarrándose a lo que puede. Están entre dos ríos. Realmente, las tropas del eje de los imperios centrales han tomado el... ¿Cómo se llama? La cabeza de puente. Uh-huh. El cual los serbios tienen que destruirlo a como dé lugar. Por supuesto que no ha sido nada fácil. Ha sido doloroso. Porque, pues técnicamente, porque están luchando contra alemanes que tienen como 20 pies de artillería por cada una que tú tienes, ¿no? Es como muchísima diferencia. Y le está lloviendo. Pero se está acabando el tiempo. Y tienen que vencer. A esto, el mayor Dragutin les dice a sus tropas: soldados, exactamente a las 3 en punto, el enemigo será aplastado por su feroz carga, destruido por sus granadas y bayonetas. El honor a Belgrado, nuestra capital, no debe mancharse. Soldados, héroes, el mando supremo ha borrado nuestro regimiento de sus registros. Nuestro regimiento ha sido sacrificado por el honor de Belgrado y la patria. Por lo tanto, ya no necesitan preocuparse por sus vidas. Ya no existen. Así que adelante a la gloria. Por el rey y la patria. Viva el rey. Viva Belgrado.
Sí, pues ya.
Sí, güey.
Ya. Se acabó lo que se vendía, carnal. Pues vamos a darles en toda su...
10,000 bajas después. Porque el ataque falló técnicamente porque pues no solamente había artillería, ametralladoras, todo eso. También había dos barcos costeros austriacos, pluviales. Y les empezaron a tirar casi a quemarropa. Con eso no contaban y pues no contaron, ¿no? Cerca de 10,000 bajas en esa batalla.
Ay.
Pero algo importante. Uno de los líderes alemanes, August von Mackensen, que es como el último húsar, uno de los... De seguro has visto su imagen. Los invito a que lo busquen. August von Mackensen.
¿Es el bigotón ese que tiene?
Es no. Un viejito. No, mames. Se ve tan mamalón ese güey. Neta, güey. No, el bigotón es von Tirpitz. No, barbón. No, búsquelo. Él hizo un monumento a los caídos serbios. Oh, es de los pocos ejemplos en la historia.
De que la tropa enemiga le damos un
monumento. Te haga un monumento a los caídos. Y ahí dice, está actualmente en Belgrado. Y pueden ver que dicen, aquí descansan los héroes serbios. Ah, de que pues el pobre dijo, mames, pobres vatos, güey.
Les dimos fin duro. Nos tronamos bien gacho. Déjales, pongo una estatuilla ahí nomás para cotorrear, güey.
Pues sí, de jodido, para que no sientan tan gachos, ¿no? A ver, Ernesto.
Sí, dime.
Creo que tú tienes algo para nosotros, ¿verdad?
Es correcto. Yo tengo un discurso muy importante que dio de Winston Churchill, efectivamente, que es...
¿Nuestro amigo Winston Churchill?
Que está bien bonachón, es un personaje muy interesante en la historia. Me gustaría hacer un programa de él yo hacer el programa de Churchill, tal vez.
Léete sus memorias, que son como 800 páginas, güey.
No tanto, voy a buscar algo más leve, como la serie de Netflix, como mi referencia. Nada, te creas. Pero él tiene un discurso muy famoso que se llama Lucharemos en las playas, que es este discurso
famoso. Que... Si han visto la película, les recomiendo que los vean. Está bueno, por lo menos esta parte está chida.
Sí, entonces el discurso dice: a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta la final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. E incluso si, cosa que ni por un momento creo que suceda, esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada o estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia hasta que cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo con todo su poder y fuerza avance y rescate a la liberación del viejo. ¡Ah, perro! Pero dijo el nuevo mundo, Manuel, eso es Illuminati.
Y luego digo que ojalá durara el rey. ¿Cómo se llama? El imperio británico 1000 años. Y pues acabó como a los 3 años, güey. La
chingada.
La victoria te derrotó, amigo.
Mira. De modo, carnal.
Es uno de los grandes. O sea, Winston Churchill era. Tiene un sinfín.
Sí, tiene un montón de.
Tiene un sinfín de discursos. O sea, realmente podemos hacer un programa completamente discursos de Winston Churchill nada más. Está cabrón. El vato de verdad. ¿Qué te puedo decir?
Pues es que ese era... Es que aparte era político, güey, o sea...
Claro. O sea, él ya
traía todo el gallo, pues.
Sí. Pero él siempre fue ese extra dramático. O sea, él sabía cómo hacerlo, güey.
Él sabía llegar al corazón de los británicos, ¿no? O sea, él sabía exactamente...
Sí, pero obviamente es un tema completamente aparte, pero hay que tomar en cuenta que en el 45 perdió la elección, güey. Contra Adler, o sea... Era una persona hecha solamente para luchar contra los alemanes, los nazis. O sea, que todo el mundo sabía que el vato era aguerrido, pero para cosas ya más normales, ya era no medio. Estás chido, güey. Ya estás medio pirata, cabrón. Y pues sí. Bueno, luego ya hablaremos un programa. Hay demasiadas cosas que contar, güey. Su el pijama Churchill. Y la chingada. No mames, tengo demasiadas cosas que entender, güey. Pero sí. Ay, saludos a camarada Jaime, que tiene un tatuaje de Churchill en su brazo, güey.
Ah, mi James, te felicito por esa gran elección.
Está chido, güey. Sí. Yo me lo puedo enseñar siempre cuando esté en el pitayo, güey. Todo chido, güey. Siguiente personaje.
A ver.
También es de la Segunda Guerra Mundial. Es un gran personaje. Es peculiar, güey. Es peculiar. Es George S. Payton.
¿Payton?
Payton.
Suena bien, a ver.
Güey, tiene una película. De hecho, la película Payton es... Tal vez, debatiblemente, una de las películas históricamente más...
accurate, sí, como en punto, más como precisa, más precisa.
Exacto, que hay. O sea, realmente, es que las películas de antes estaban más chidas porque tenían un montón de asesores políticos. Digo, políticos, históricos, perdón. Y era, no, esta, a la película va así. Y eran como película / documental, güey.
Ya. Yeah.
Estaba muy chido.
Sí, eran biográficas,
dura mucho la película, es de los años 70, me parece. Si la pueden ver, véanla. Y van a ver. ¿Cómo se llama?
Facciones. Frases.
Sí, frases de este discurso. El cual era muy largo, también lo tuve que cortar. Decía muchas cosas muy chistosas. Pero realmente dije: no podemos durar tanto tiempo, menos con un vato enfrascado, ¿no? es un discurso que hizo el 5 de junio. Es decir, tú vas a decir, antes del día D. Bueno, él no sabía cuándo se iba a hacer el día D. Él no estaba asignado a ninguna operación del día D. Él era parte de simplemente un proceso de engaño. La operación Fortitude, bla, 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 bla. Pero él dijo, voy a hablar a mis tropas, al tercer ejército. Él empieza diciendo, porque no voy a hablar todo, pero más para que agarren un contexto. Que Estados Unidos,
America. America, motherfuckers.
Es estúpido pensar que América odia la guerra.
Cabrón.
Es estúpido. América ama la guerra. Que América ama la competencia. Le encanta el que corre más. Le encanta el que pega más duro en el boxeo. Le encanta el que brinca más. Bla, 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 bla. A América le encanta los ganadores. Y qué mejor competencia que la guerra. Es la competencia máxima, güey.
Pues, híjole, qué crudo, pero pues sí.
Ah, pues es Payton.
Es Payton.
Es Payton, güey. Ahí verás, no mames. Y les dice así, así empieza el párrafo. No todos van a morir. Solo el 2% de ustedes aquí mismo hoy morirán en una importante batalla. Todo hombre tiene miedo en su primera acción. Si dice que no es así, es un maldito mentiroso. Pero el verdadero héroe es el hombre que pelea aunque tenga miedo. Algunos hombres superarán el susto en un minuto bajo el fuego. A otro les llevará una hora y a otro días. Pero el verdadero hombre nunca permite que su miedo a la muerte domine su honor, su sentido del deber hacia su país y su virilidad innata. No quiero ningún mensaje que diga mantengo mi posición. No estamos manteniendo ni una maldita cosa. Avanzamos constantemente y no nos interesa sostener nada más que las bolas del enemigo. Los vamos a sujetar por las pelotas y le vamos a patear el trasero, torcer sus pelotas y patearlo todo el tiempo. Nuestro plan de operación es avanzar y seguir avanzando. Vamos a atravesar al enemigo como una mierda a través de un cuerno de hojalata. Habrá algunas quejas de que estamos presionando demasiado a nuestra gente. Me importa un carajo esas quejas. Creo que una onza de sudor salvará un galón de sangre. Cuanto más presionamos, más alemanes matamos. Cuanto más alemanes matamos, menos hombres morirán. Empujar más fuerte significa menos víctimas. Quiero que todos recuerden eso. Mis hombres no se rinden. No quiero oír que ningún soldado bajo mi mando haya sido capturado a menos de que lo hieran. Incluso si te hieren, aún puedes luchar. Eso tampoco es solo una mierda. Quiero hombres como el teniente de Libia que, con una Luger en el pecho, hizo a un lado la pistola con la mano, se quitó el casco con la otra y destrozó el boche con el casco. Luego tomó el arma y mató a otro alemán más. Todo este tiempo el hombre tuvo una bala en el pulmón. ¡Ese es un hombre para ti!
¡Ay, güey!
¡Así es Peyton, güey! Y hay muchos más. Güey, abofeteó un cabrón que tenía shell shock en un hospital, güey. Dijo, eres un maldito cobarde, debería matar a todo el mundo. Si no es porque lo batan, ese mismo lo ejecuta, güey.
Voy a buscar la película, entonces.
Güey, el vato es una chulada. Un señor ya que se ve grande. El casco pulido. O sea, el casco hermoso, güey. Tú ves al vato y dices, el vato está... Siempre traía su Colt 45, traía un revólver siempre, güey. No, el señor es... Puta, güey. Y sí, era uno de los generales que los alemanes le tenían más cuidado. Porque era excesivamente agresivo.
Sí, o sea, no te la voy a perdonar por nada.
No. O sea, realmente es... un personaje muy chido. A mí se me hace muy chido. Por supuesto que su manera de ser líder es demasiado brusco. O sea, es un bruto el vato. O sea, a lo que va.
Fuerza bruta.
A lo que va. O sea, así te quiero, cabrón. Y no. Y, por supuesto que así como él pedía, así lo era él en sus tiempos, pues. Pero bueno, tenemos un caso curioso. El caso de la exhortación de batalla o arenga en ambos lados de la batalla. Por el mismo autor.
Ah, cabrón.
Sí, es Tácito en sus libros anales.
¿Cómo?
O sea, su obra, sí, su obra anal. Ajá. Él pone el discurso de Boudica. Y pone el discurso de Suetonis. Ya hablamos un poco de Boudica y de Suetonis en Mujeres Guerreras. Sí, de hecho es en esta batalla donde él toma... las arengas de batalla de los dos lados. Estamos hablando en el 60 después de Cristo, después de la rebelión del levantamiento de Boudica, ¿no? Boudica se pone enfrente de sus tropas y dice: no es como una mujer de ascendencia noble, sino como una de las personas que está vengando la libertad perdida, mi cuerpo azotado y la castidad ultrajada de mis hijas. La lujuria romana ha llegado tan lejos que ni nuestras mismas personas, ni siquiera la edad o la virginidad quedan impunes. Pero el cielo está del lado de una justa venganza. Una legión que se atrevió a luchar ha perecido. Los demás se esconden en su campamento o piensan ansiosamente en huir. No sostendrán ni el estruendo ni el grito de tantos miles, mucho menos nuestra carga y nuestros golpes. Si sopesas bien la fuerza de los ejércitos y las causas de la guerra, verás que en esta batalla debes vencer o morir. Esta es la determinación de una mujer. En cuanto a los hombres, pueden vivir y ser esclavos.
¡Perro! ¿Y cuál fue la respuesta romana? A ver.
No es que sea una respuesta.
Bueno, fue la...
Estaba en su pedo. Pero es algo realmente profesional. Ignoran el escándalo de estos salvajes. Hay más mujeres que hombres en sus filas. No son soldados. Ni siquiera están equipados adecuadamente. Los hemos vencido antes, y cuanto vean nuestras armas y sientan nuestro espíritu, se romperán. Permanezcan juntos, lancen la Spilium, y luego empujen hacia adelante. Tírenlos con sus escudos y remátenlos con sus espadas. Olviden el saqueo. Solo ganen y lo tendrán todo.
Conciso, sí, bien sencillito.
Profesional. O sea, él sabía, güey, luchemos con la mente fría. O sea, realmente es... No pierdan, y eso es algo muy importante. Muchas veces las arengas no es tanto para levantarte y darte las ganas de querer correr y matar ya al vato. No, es recuerda para qué entrenaste, güey. O sea, realmente los soldados romanos eran altamente disciplinados. Era simplemente recordarles su entrenamiento, ¿no? El cómo tienes que luchar. Lucha como siempre has luchado y vas a ganar como siempre has ganado. Y así fue. Tácito escribió esta batalla cerca de 50 años después.
Pues quién sabe qué tan acá está, pero...
Exactamente, pero... Sí me llamó mucho la atención de ver ambos lados del campo de batalla, ¿no? Creo que es algo que no siempre se puede ver. De hecho, es poco, pues. Ay, caray. Pues técnicamente por aquí ya iba a terminar todo. Espera, pero tengo una especial.
A ver.
Esta no es tanto un campo de batalla. Pues algo que leí dentro de este libro y sí se me apachó el corazón. No siempre el líder... Yo sé que es meternos en una cuestión ya un poco más fumada, ¿no? Pero no siempre la batalla tiene que ver con armas, realmente, ¿no? Muchas veces ya es una cuestión más espiritual. Y en este caso es de Elie Wiesel, en 1944.
¿Es parte de los aliados o es parte de los...?
Campo de concentración de Auschwitz. Cuando llegaban los nuevos a su zona, él decía, camaradas, están en el campo de concentración de Auschwitz. Hay un largo camino de sufrimiento por delante, pero no pierdan el coraje. Ya han escapado del peligro más grave, la selección. Así que ahora, reúnan sus fuerzas y no se desanimen. Todos veremos el día de la liberación. Ten fe en la vida. Por encima de todo, ten fe. Eliminen la desesperación y mantendrán la muerte alejada de ustedes mismos. El infierno no es para la eternidad. Y ahora, una oración, o mejor dicho, un consejo. Que haya camaradería entre ustedes. Todos somos hermanos y todos sufrimos la misma suerte. El mismo humo flota sobre todas nuestras cabezas. Ayúdense unos a otros. Es la única forma de sobrevivir. Basta de charla. Están cansados. Escuchen. Están en el bloque 17. Soy representante de mantener aquí el orden. Cualquiera que tenga una queja contra alguien más puede venir a verme. Eso es todo. Puedes irte a la cama. Dos personas por litera. Buenas noches. Él perdería a su madre, a su hermana, a su padre en el mismo campo. Obviamente él terminaría pues en huesos y después escribiría libros así como pues muchas personas más, ¿no? Chale, o sea, esto también es parte de ser un líder. No tienes por qué pensar que solamente una exhortación de batalla es simplemente levantar una espada y matar a alguien más, ¿no? Creo que esto es...
Hay batallas que se llevan sin armas,
es muy valioso, ¿no? O sea, sí. Y es pues importante pensar que esto, aunque no sea vigorizante como George S. Payton, muy probablemente le dio mucho ánimo a muchas personas, ¿no? O sea, y creo que en este caso lo que dice puede ser muy usado en la cuestión, pues, personal del día a día, ¿no? O sea, a mí me gustó, lo leí y dije, chale, güey, neta sí tengo que compartirlo, la verdad. Y pues, aquí está. Ay, Dios, pues en este, técnicamente sería nuestra compilación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Cuántos llevamos?
No sé, no me doy la cuenta.
¡Nueve! ¡Nos falta uno, Ernesto!
Que es el discurso de guerra que mejor se ha dicho en la historia de la humanidad.
¡Este es un fanservice!
Que dice, ¡adelante! ¡Y no teman a la oscuridad! ¡Levántense!
Levántense, jinetes de Théoden. Las espadas temblarán. Los escudos se astillarán. Este es un día de espadas. Un día rojo. Antes que salga el sol. ¡Cabalguen ahora! ¡Cabalguen ahora! ¡Cabalguen! ¡Cabalguen por la ruina y el fin del mundo! ¡Muerte! ¡Muerte!
¡Muerte!
¡Adelante, Orlingas!
Gracias, muchachos, gracias.
Mames, güey, sí, me lo voy a tatuar a la
verga. Me preparé mucho para este discurso. Es el discurso más impactante de toda la historia.
De hecho, me voy a chutar otra vez llegando, lo voy a volver a ver, güey. No mames, güey. Qué cosa más chida, cabrón.
Sí, no, yo también lo veo y te... Híjole, wow.
Personalmente, a mí me gustó mucho el discurso de la película Alexander, de Alejandro Magno. Tanto así que me tatué una frase que tengo de esta pinche película. O sea, se me hizo muy chida. Hay muchos discursos muy chidos. Toda la galería. Y es algo que me tengo... tengo que hablar un poco antes de cerrar. Los espartanos, güey. Hay un término que es lacónico. Ernesto es una persona lacónica.
¿Qué significa eso?
Quiere decir que no hablas mucho. Hablas lo que se tiene que hablar. Es un decir, obviamente no lo es. Al pinche Ernesto no le para el pico, güey. Pero el punto es, la persona lacónica es por las demonios. Los espartanos. Que los espartanos, por su educación, no eran dados a hablar mucho. Por ende, este tipo de discursos y eso era más a nivel personal. Todos los discursos que se ven en la película 300 son súper falsos. No pudo haber sucedido en la sociedad espartana. No en esa época, que eran extremadamente más militaristas, si lo quieres ver así. Ya después, como vimos con Cartago y Aníbal, que tenía un maestro y filósofo espartano, o sea, ya después eran un poquito más abiertos. Pero en ese entonces, no. O sea, los espartanos era... Güey, para eso entrenas toda tu perra vida, cabrón. O sea, no tengo que venir a darte palmaditas y decirte cosas bonitas, güey.
Pégales.
Ya sabes qué hacer, cabrón. O sea, es nomás para... Hablando ahorita de los discursos en las películas, ¿no? O sea,
sí, obviamente, digo, en las películas, pues, por eso contratan... O sea, tienes guionistas profesionales. Es gente que ha leído literatura toda su vida, que ha leído muchos de estos discursos que dimos nosotros.
Sí, claro.
Y que tiene el arte del storytelling y la narrativa a la palma de la mano para poder crear un discurso. O sea, y que tiene la opción de controlar la historia, ¿no? O sea, de que voy a darle los 5 minutos que necesita este güey para dar el discurso perfecto. Y que sí, vaya.
Claro, y a todo mundo nos gusta.
Ah, no, o sea, a mí de mis favoritos mames. También de películas es el de Día de la Independencia, de esa película, La Brejita.
Mame, no me acuerdo.
Que sale el presidente de los Estados Unidos en la base, en el área 51, de vamos a darles con todo y no sé qué tanto es madre. O el de Pacific Rim, Today we cancel the apocalypse. Ese también es muy buen discurso.
Y también hay videojuegos muy buenos, ¿no?
Sí. O sea, ahorita que estoy jugando Assassin's Creed Valhalla.
¿Hay muchos discursos?
Sí, porque como son... Traen toda esta onda vikinga de que son como poetas y la chingada.
Me gustó mucho Gears of War al inicio. Cuando van a la ofensiva, el 2. La Gears of War 2. El inicio está muy chido, ¿no? Y ahí digo, yo recomiendo mucho a los juegos como el Witcher 3 de Andrzej Sapkowski, que son... O sea, realmente tiene muchísima onda dramática y discursos, ¿no? Y el de Miv en el juego Thronebreaker... Te hace llorar, güey. O sea, realmente son discursos muy chidos y muy... Con el pathos.
El pathos.
El pathos de Aristóteles.
Pero bien hecho, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto.
Y pues bueno, este fue el programa de los discursos, Manuel.
Este fue el programa de los discursos. ¿Cuánto nos echamos? ¿Qué? ¿Una hora? ¿20?
Una hora de piquito. Estuvo bien. Ya saben, si tienen algún discurso que crean que nos hizo porque falta, sí, nos quieran compartir.
Ay, discúlpenos. O sea, la sí, neta. No. También así como que, puta, ya me duele la garganta, güey.
Pero les dimos el de Theoden, que era lo que querían. Cumplimos con fanservice. No, y además me preparé.
En el futuro podríamos tomar otra vez los discursos, ¿no? O sea, creo
hay
que...
Hay muchos.
Hay muchísimo. Con muchísimo gusto lo podemos volver a hacer. Realmente ya, bueno, lo que hablamos que era lo difícil, la cuestión... podemos hablar de la cuestión moral, ¿no? O
sea, y no, también de guerras que se voltearon cosas. Por discursos, ¿no?
Y de una vez también aprovechamos para, pues, ya es temporada decembrina.
Sí.
Temporada decembrina. Ya viene la Navidad. No estoy seguro de que podamos hacer un especial navideño esta vez. Realmente estoy hasta el cogote de pinche trabajo.
¿En Miami?
Acá con mis... ¿Cómo se llama? Con mis edecarnes.
Sí. Sí.
Pero de verdad les queremos desear de corazón una gran Navidad. El último que dije de este personaje, ¿no? De...
Penúltimo, de, porque el último fue el gran rey Théoden.
De Elie Wiesel. La neta... piénselo bien. Yo creo que ninguno de ustedes, el que nos está escuchando, ninguno está tan jodido como para decir, deja, voy a la pinche tienda en la esquina y me compro algo de comer, güey. O sea, por lo menos tienen eso. Son cosas que hay que valorar. Hay esos tiempos, hay que valorar a la familia. Que quieres el pinche PlayStation 5 y que no hay, y vas a hacer un berrinche, güey. No hagas un berrinche, güey. Realmente en el futuro vas a valorar cosas. ¿Qué te puedo decir? Que sí, sí te dejan.
Aprovechar,
o sea, aprovechar, o sea, los tu familia.
Que puedas compartir, ¿no? O sea, y estas épocas navideñas que por razones culturales o lo que sea, se nos da la oportunidad de reunirnos, pues aprovechenlo. Y también de parte mía y de Manolo, creo que es, ese es el mensaje que les queremos dejar en este pequeño break de temporada. Disfruten mucho sus fiestas, disfruten mucho sus familias, disfruten cada momento que tengan
la
en
verdad,
estas,
sí.
En este
habría muchísima gente que ya quisiera tener esa paz que a lo mejor muchos de ustedes poseen, ¿no?
Que tenemos realmente, porque no hay un conflicto, no hubo tercera guerra mundial al principio de año, como se decía en los memes, entonces.
Y así de entrada, y me atrevo a decirles que cualquier pinche soldado romano, alemán, gringo, lo que ustedes quisieran en esos conflictos, cualquiera quisiera tener su vida.
Sí, sin duda alguna.
O sea, no mames, eso está recibiendo balazos, espadazos, lo que sea. Sí, muy chido, y sí, historia. Pero ya que estás ahí, dices, ay.
Ay, híjole.
Ay, ya no está tan chido, güey.
Definitivamente no. Solamente si fueran jinetes rojirrín, pero no. Fuera de eso, no.
Sí, claro. Ay, sí, ahí yo sí, también. Ay, sí, su madre, güey. A huevo a la muerte, güey.
Vámonos. Muerte. Adelante, Rolingas. Pero queridos combatientes, vamos a regresar. Les tendremos en las redes sociales. Vamos a ir posteándole cosas como siempre. Eso no es. Ahí no se preocupen. Estamos muy pendientes de ellas. Pueden escribirnos, mandar sus comentarios con mensajes, memes, lo que ustedes quieran. Estamos en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combatepodcast.
En Twitter, @combatepodcast.
Y un correo a combatepodcast@gmail.com.
Como siempre, Manolo, de parte mía y todos los combatientes, gracias por esta cátedra de combate. Y recuerden ustedes que en combate,
la historia no está extinta.
Adiós.